COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Afrontamos la última semana de este séptimo mes del año. Hoy es lunes 24 de julio. Y esto, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, de derogar al sanchismo, a aumentar el número de diputados. En un símil futbolístico, ayer ganó el Partido Popular en todas las categorías. Llevó más a portería, más control del encuentro. Feijóo fue el MVP de la jornada, pero es que esto no va de ganar. Esto va de gobernar. Y aquí el PP, pues no ganó el partido. Tampoco lo perdió, ¿eh? Cierto que los estudios demoscópicos le contaron la película de la Barbie, todo color rosa, pero la realidad en la calle es bien distinta porque vimos un mundo tecnicolor. Ayer, buena prueba de ello. Al efecto, Feijóo le sobró 2 semanas, a Sánchez le faltó otras 2. No todo está perdido para el Partido Popular. Para que Feijóo se proclame presidente, primero, condición sine qua non, Vox debe demostrar de qué pasta está hecha y si realmente desea un cambio de rumbo en política nacional, porque habida cuenta del cordón sanitario de los demás partidos, la formación de Abascal debe sacrificar, entrar en el gobierno, pero apoyarlo, algo parecido a lo que sucedió en Andalucía el mandato anterior. Si esto ocurre, y con el apoyo del PNV, el PNV a día de hoy necesita visibilidad y políticas activas para las cuentas del año que viene, porque hay elecciones en el País Vasco. Si entra el PNV, solo faltarían 2 diputados. Apunten el de UPN, muy cerca del centro-derecha, y faltaría 1. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál puede ser ese diputado 176? Nos recuerda Pedro Quevedo, el diputado 176, ¿verdad? Pues se puede dar un caso parecido, pero no diputado. En femenino, diputada. Puede ser Cristina Valido, de Coalición Canaria, la diputada 176. ¿Y qué quieren que les diga? Pues no estaría mal para los intereses del archipiélago. Y al otro lado de la cuerda, uf, qué difícil, ¿eh? Gobierno Frankenstein o nada. Porque Sánchez, que, por cierto, volvió a sacar ese manual de resistencia, necesita los apoyos de todos, incluido Bildu, RC. Pero es que la llave podría ser otra formación independentista, ¿verdad? El fugado de la justicia de Junts Puigdemont. Sánchez en su momento lo señaló como responsable del ruido político en Cataluña. ¿Lo seguirá siendo o habrá cambiado de opinión? Situación complicada tanto a un lado como al otro de la cuerda, pero ¿qué quieren que les diga? Los políticos están para eso, ¿no? Solventar los grandes problemas del Estado. Lo ideal sería un pacto nórdico porque el electorado continúa enviando mensajes de gran coalición, pero en la época de bloque es difícil. En fin, altura de miras, luces largas, veremos el sentido del país de los partidos políticos, pero viendo el caminar de la perrita, preparen su voto para otoño. La mañana de COPE Gran Canaria hasta la 1 de la tarde, 11:09. Miren que nos gusta la música. Como efeméride del día, hoy destacamos un grande. Nace en 1964, tal día como hoy, el cantante líder de los Fabulosos Cadillacs. Vicentico, que nació en Buenos Aires, Argentina, tras la disolución de la banda en 2002, inició su carrera en solitario y ha dejado, hay que decirlo, buenos discos, ¿no? Como por ejemplo Los Rayos en 2004, Los Pájaros en 2006... En 2008 volvió otra vez la formación, los Fabulosos Cadillacs, pero nada, duraron un poquito y después continuó su carrera en solitario y nos dejó grandes canciones como esta que escuchamos de fondo. En cuanto al día de hoy, la previsión meteorológica en la capital, parece que esa panza de burro se resiste este año. Hombre, es cierto que falta una semana para agosto, pero ya en julio se dejaba ver. Vamos a ver qué ocurre. Hoy pues tenemos un buen día en la capital Gran Canaria. En el norte también vemos intervalos de nubes, hay cúmulos en zonas altas. En el sur pues lo típico, permítame la expresión, súper despejado, con unos días maravillosos para disfrutar de la piscina o de la playa. Hay algo de viento que poco a poco va a amainar, pero en algunas zonas soplará con fuerza, sobre todo en el nordeste. En cuanto a las temperaturas, pues mira, bien. Bien, nada que ver hace un par de semanas, ni mucho menos, no queremos olas de calor. Ahora mismo en la capital Gran Canaria, agradable, 21 grados. En Valle Seco tenemos 17, en el Pico de las Nieves, fresquito incluso, ¿eh? El Pico de las Nieves, ahora mismo, 14 graditos. Ya sabemos cómo es el frío del interior de Gran Canaria, húmedo. Que los más viejos del lugar dice, se te meten los huesos, mi niño, y no se te va. Y cierto es. Tenemos 25 grados en Melonera, sur de Gran Canaria, en el norte, en Sardina del Norte. Qué playa tan bonita, 23 grados. Y en cuanto al tráfico, permítame echarle un vistazo, pues miren, situación verde, es decir, ideal, se puede conducir prácticamente con total normalidad en todas las vías de Gran Canaria. No te apartes de mí, oh no, oh no. 11, 12 minutos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida hablamos con dos compañeros periodistas para analizar un poco lo que ocurrió ayer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
COPE Más Gran Canaria.
A toro pasado, todo es más sencillo. Pero ayer por la mañana tenía unas expectativas completamente diferentes el Partido Popular y también el Partido Socialista. Vamos a analizar la jornada de ayer y lo que nos queda, el devenir del país, con dos compañeros periodistas. Bernardo Sagastume, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, aquí estamos.
Hola, Javier. Nacho Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
A ver, ¿quién empieza? Bernardo, ¿te esperabas lo sucedido ayer por la noche o no? ¿Tú también te fiabas de los estudios demoscópicos?
Tengo que confesar que me fiaba y no solo yo, y no es por diluir responsabilidades, pero todo mi entorno profesional y de amigos, la verdad es que no había nadie que dudase de que Feijóo era el próximo presidente de gobierno y que iba a poder lograr la mayoría en el Congreso. Uh-huh. Y bueno, lo hacíamos por intuición y porque también yo creo que pesan naturalmente las encuestas previas, que eran todas coincidentes, ¿no?
Sí. Es que no acertó ni una, ni por un lado ni por la otra, aunque es cierto que el único que le daba la victoria, que no sucedió, era Tezanos, ¿no? Él sí, que tampoco acertó, pero ni una acertó, ni siquiera Nacho se acercó. ¿Tú también tenías esa impresión o no?
Bueno, yo creo que se fue generando en la recta final de campaña una sensación de que el PP lo tenía muy muy resuelto, pero si en el fondo no retrotraemos nada, no digo 2 meses ni 3 meses, sino 2 semanas o 2 semanas y media, sí, las cifras que se venían barajando en el fondo son bastante coincidentes con las que han salido. Es decir, se especulaba que el PP iba a ganar las elecciones, pero que podía no tener una mayoría suficiente para componer el gobierno, ¿no? Lo que pasa que el hito de campaña más relevante fue el debate de ese cara a cara entre Feijóo y Sánchez, donde un poco las cosas un poco se dieron la vuelta, porque en el PSOE yo creo que no se tomaban en serio a Feijóo, se dieron cuenta de que sí era un rival, y Feijóo se tendió o empezó a partir de ahí a tender a relajarse, a pensar, sí, que podía ser una campaña simplemente de, bueno, de pasar muy por encima las últimas semanas, no equivocarse, ¿eh?, y no poner el foco, el foco de campaña, el foco de las elecciones cambió. En vez de hablar de Sánchez, se empezó a hablar de Feijóo, ¿no? Eso le vino mal a Feijóo, y le vino muy bien a Sánchez.
Uno apretó y el otro se relajó. Eso parece ser que es lo que denota los resultados de los comicios y sobre todo lo sucedido en estas 2 últimas semanas. Parece que le sobró 2 semanas a Feijóo y le faltó incluso 2 semanas para obtener mejores resultados a Pedro Sánchez. ¿Se equivocó Alberto Núñez Feijóo en no acudir a otros compromisos, a otros debates?
No, sinceramente no creo que lo del debate pese tanto, ¿no? Las ausencias del debate de Televisión Española no creo que pese. Lo que pasa aquí es, me parece, en el fondo, un problema matemático. Y es que ese partido llamado Vox antes estaba dentro del PP. Y esos votos que ahora están fuera del PP, si hubieran estado dentro, le habrían dado anoche una mayoría absoluta al PP. De manera que si la derecha en España quiere volver a gobernar, me da la impresión de que no hay muchos caminos más allá de formar una coalición electoral entre el PP y Vox para que dejen de quitarse, sí, diputados en algunas circunstancias.
Sí, ¿no? Vox integrada en el Partido Popular.
Claro, pues al menos ya que no integrarse como partido, al menos sí una coalición electoral, ¿no? Eso, bueno, necesitaría para eso mucho atrevimiento por parte de Feijóo, no sé si lo tiene, sobre todo porque hemos visto durante esta campaña electoral, que la verdad que no fue muy lucida con esto del verano azul, todos los típicos complejos de la derecha española a la hora de definirse como derecha, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, por eso le pesaban los pactos con Vox y trataba de desligarse y tendía una y otra vez la mano al PSOE, una mano que era rechazada sistemáticamente porque así va a ser siempre, ¿no? Entonces hay que olvidarse de eso, de que el PSOE deje gobernar al PP porque el PP quede primero. Eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Y sin embargo, Feijóo seguía alimentando esa idea que, bueno, se ha demostrado que es falsa. Lo acabamos de ver, ¿no? Anoche ganó el PP y el PSOE no le va a dejar gobernar.
No cabe la menor duda. ¿Coincides en el análisis, Nacho?
Bueno, sí, yo creo que el fracaso es multifactorial, tiene que ver con muchas cosas. Evidentemente hay provincias donde el PP se ha quedado sin un escaño porque Vox no lo ha conseguido y en cambio ha restado votos, pero veo esa reunión, digamos, de la derecha, la veo muy complicada, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres analizar o quieres intentar analizar qué posibles escenarios, porque yo veo que hay un poco un análisis de que el PP no tiene ninguna posibilidad y yo sí que le veo, uh-huh, sí que le veo una.
No, yo también, ¿eh? Yo también. El PP no está muerto, ni mucho menos. Lo que pasa es que es una complicada, bajo mi punto de vista, y es que Vox no entre en el gobierno. Apoyar el gobierno, pero no entrar, porque los demás partidos han dicho, si entra Vox, no cuentes con mi voto. Pero si no entra, simplemente apoyo... no lo tiene tan difícil el Partido Popular para gobernar, ¿eh?
El Partido Popular lo que tiene que hacer es convencer al PNV, ¿no? Uh-huh. El PNV, ojo, que el escenario de antes de las elecciones y el de después para el PNV no es el mismo. Es decir, el PNV ahora tiene a un Bildu que le supera en el Congreso de los Diputados, tiene, digamos, un escenario de pacto con la izquierda donde él es uno más, con un peso muy diluido, y en cambio en un hipotético pacto en el que el PP gobernara en solitario, sin nada con Vox, es decir, sin pacto programático, sin nada, es decir, Vox tendría, y es la única opción que tiene Vox encima de la mesa, es fiarse del PP, dejar gobernar al PP, y el PP quedaría en manos del PNV, que sin ser un escenario especialmente halagüeño, pues es mejor que estar en manos de Puigdemont, de Esquerra Republicana y de Bildu.
Uh-huh. Sí, no cabe la menor duda. El Partido Socialista sí que lo tiene realmente complicado porque necesitaría un gobierno Frankenstein y además con Puigdemont con la llave, que Puigdemont, recuerden ustedes, que Pedro Sánchez, que todos sabemos que Pedro Sánchez no miente, sino que cambia de opinión, en muchas ocasiones lo ha señalado al propio Puigdemont como el gran valedor de los gravísimos problemas y altercados sociales que hay en Cataluña, de ese ruido político. ¿Cómo ves tú la posibilidad de pacto, Bernardo? ¿La posibilidad del futuro del país?
Me gustaría creer en esa posibilidad que acaba de enunciar Nacho, porque creo que no es que sea buena para España, pero es un mal menor al otro, a la alternativa, ¿no? Al gobierno que va a ser, yo creo, finalmente Pedro Sánchez, que va a ser con todas las fuerzas políticas que quedan más allá del PP y Vox, y bueno, excluyendo solo a UPN y Coalición Canaria, aunque habrá que ver Coalición Canaria al final qué hace, pero yo creo que conseguirá los apoyos, hará lo que sea necesario hacer para evitar una repetición electoral. Uh-huh. Y bueno, el acuerdo del PP con el PNV, pues no lo veo, porque tendría que haber, me parece, por parte del PNV, un cálculo realmente muy razonado de que de verdad le conviene a un partido nacionalista que se ha radicalizado en los últimos tiempos, a la vez que pierde posiciones frente a los más radicales, que son los de Bildu, que de verdad le conviene a un partido nacionalista vasco que se ha radicalizado aliarse con un partido españolista, ¿no?
PNV y PP no han tenido mala sintonía. Es verdad que él apoyó una moción de censura a Rajoy, pero en épocas anteriores no ha tenido mala sintonía. Y hay
claro,
que dejar claro...
Era otra España y era otro PNV, ¿no?
Sí, bueno,
y
también.
El PNV era amo y señor del País Vasco y ahora ya no lo es segunda fuerza.
Sí, y, en fin, primera votación, en el supuesto caso de que se haya proclamado un candidato a la investidura, mayoría absoluta. Pero en la segunda, mayoría simple. Es ahí donde puede tener una opción el Partido Popular, Nacho.
Bueno, yo creo que el Partido Popular, si no suma la absoluta, no va a poder gobernar. Es decir, si no llega a ese acuerdo con el PNV, que yo creo que el PNV, bueno, vamos a ver, evidentemente todos sabemos que sociológicamente no es comunista, más bien conservadora. Sí. Creo que el papel que puede tener Coalición Canaria en esta negociación puede ser de más valor el diputado que viene, es decir, creo que puede aportar su diputado, por supuesto, porque hace falta, pero un poco intermediar con el PNV para entender que ese escenario es un escenario mejor que el otro, pero mejor por egoísmo. Quiero decir que no es una cuestión de España, es una cuestión de que el PNV tendría un papel central en la política española que no tendría con el Partido Socialista.
Sí.
Entonces, si el PNV entiende eso y Vox está fuera y Vox ya ha admitido que no va a ser obstáculo, es decir, ya básicamente ayer en su discurso principal es que no iba a poner piedras en la rueda para un cambio de gobierno. Bueno, pues este es el cambio de gobierno, pasa por aquí, solo sí. Por aquí, y yo creo que es el mejor escenario para todos los que intervienen, incluido el PNV.
Sí, el camino, no cabe la menor duda, está, o como solemos decir, la pelota ahora mismo está sobre el tejado de Vox. A ver qué pasa, si no entra en el gobierno y lo apoya, pues seguramente lo tiene más fácil el Partido Popular. Nacho, ¿tú ves repetición de elecciones generales o no? En otoño, bueno, invierno volvemos a repetir.
Sí,
a
Navidad, sí.
Navidad.
No lo descarto, no lo descarto, uh-huh. porque si hay un escenario en el que si el PNV no digamos no admite ese acuerdo, el PSOE evidentemente lo intentaría. El Rey le daría la opción, porque al final esto es una cuestión matemática. No va a impedir el Rey que Pedro Sánchez intente formar gobierno si él dice o sostiene que puede conseguir los números, aunque inicialmente no los tenga todos. Pero bueno, lo intentaría.
Pero sí, tras dos investiduras fallidas y así fuera.
Yo es que por la izquierda lo veo muy difícil, ¿eh? Muy, 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 pero muy complicado.
Bueno,
muy
es que bueno.
Y gobernar con todos estos, ¿qué va a ser?
La portavocía de Junts, hay que decir que, claro, como hablan tanto en catalán, se les olvida un poco, yo creo, que hablar en castellano apropiadamente. Yo creo que ayer no se les entiende si lo que quieren decir es que por nada del mundo apoyarán una investidura o que quieren algo a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
Pues seguramente que querrán algo a cambio. Bernardo, ¿tú ves repetición electoral?
No, yo creo que Pedro Sánchez va a formar gobierno y lo hará con quien sea. Hablabas ahora, Javier, de la imposibilidad de ese gobierno tan variado, mucho más variado que el que hemos conocido estos últimos 4 años. Pero yo creo que de esa misma manera pensábamos hace 4 años y aquí estamos, ¿no? Pensábamos que no iba a poder gobernar el PSOE con Podemos, porque los partidos comunistas a veces se comen a los socialistas y no ha sido así. Pensábamos que con los separatistas no iba a poder porque era inviable y sin embargo ha podido, así que yo creo que se va a formar.
Y ya para acabar, algo más cercano, ¿esperaban los resultados electorales aquí en Canarias? Tan solo un diputado Coalición Canaria, el de Santa Cruz de Tenerife, aquí parece ser que María Fernández se quedó a unos 10.000 votos aproximadamente. ¿No entra Nueva Canarias, Nacho? ¿Lo esperabas o no?
Yo sí, yo con Nueva Canarias lo tenía bastante claro que tenía muy difícil entrar, pero la Coalición Canaria le podía dar incluso mejor resultado, pero es verdad que en un escenario tan polarizado era difícil. Pero yo creo que en el fondo, bueno, en Canarias ha salido un reflejo de lo más o menos como que fueron las anteriores elecciones, ¿no? Otro de los grandes fallos, yo creo, en el análisis de estas elecciones es que se valoró que el PSOE había perdido mucho más de lo que en realidad perdió. Si uno analiza las cifras de las autonómicas y las municipales, el PSOE sobre todo lo que perdió fue poder, pero no tanto voto. Uh-huh. Y en Canarias, pues, el PSOE ha salido pues en unas cifras muy similares a las que sacó en autonómicas y municipales.
Ya para acabar, Bernardo, ¿tú cómo lo ves el escenario aquí en Canarias?
Bueno, finalmente la polarización que veíamos se ha confirmado. Los espacios nacionalistas aquí son más débiles que en otras comunidades autónomas y les ha costado mucho asomar la nariz, ¿no? Me parece incluso que si en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se hubiese presentado Vox, quizá ese único diputado que obtuvo coalición hubiera estado un poco en duda, ¿no? Porque podemos especular con que el PP ganó en esa provincia porque no se presentó Vox, ¿no? Y ese es el motivo por el que también Coalición pudo sacarlo, ¿no? Pensemos que en la provincia de Las Palmas gana el Partido Socialista, vuelve a ganar, podemos decir, y el PP paga muy caro no solo quizá la mala elección de candidatos, sino también el hecho de tener que sufrir la sangría de votos que se le daban a Vox, porque a Vox se han ido dirigentes del Partido Popular y muchísimos votos, millones de votos que antes eran del Partido Popular, y eso es insalvable.
Bueno, compañeros, veremos qué ocurre, lo analizaremos también. Un fuerte abrazo, gracias, Bernardo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Otro para ti, Nacho, gracias.
Otro fuerte.
Once 29 minutos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y un apunte más sobre las elecciones y después ya cambiamos de tema.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta.
Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cama Malm en color blanco con un 29% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
COPE Más Gran Canaria.
¿Y cuál es la posición? ¿Cuál es la visión de los empresarios con lo sucedido ayer? ¿Sorpresa? ¿Lo esperaban? Teniendo en cuenta que hay una situación un poco complicada para formar gobierno, no tan difícil como parece, por lo menos por la derecha, por la izquierda sí es bastante difícil, ¿no? Vamos a pulsar la opinión de los empresarios y para ello saludamos a Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Lo tenemos en línea. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues yo no sé si usted esperaba estos resultados, pero la gran mayoría de los mortales, de los españoles, la verdad es que nos llevamos una sorpresa ayer. Usted también, don Pedro.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que las encuestas habían anticipado unos resultados que luego la realidad nos los ha dado. Y nos hemos encontrado con una situación que bueno, primero responde a la naturaleza de la democracia que tenemos, responde además a una jornada de votaciones en que ha imperado la tranquilidad, la cordura, la serenidad y como tiene que ser, una democracia madura como es la española. Y la segunda cuestión es que, bueno, una vez visto los resultados y si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, no hay quien lo entienda y desde luego la situación que se presenta es una situación que es complicada porque no es de fácil encontrar un gobierno. Pero mire, es la hora de la política de altura y es la hora de que la política actúe, evidentemente.
¿Ve usted una repetición de las elecciones? Yo estoy de acuerdo con usted con esta última reflexión. Es la hora de la política, de demostrar que son políticos y que tienen luces largas, ¿no? No cabe la menor duda. Pero ya en épocas anteriores hemos visto que no. Y hemos estado, seguro que lo recuerda, casi un año, más de un año sin gobierno. Al final se solucionó todo. Pero ¿es posible que se vuelva a repetir ese escenario, don Pedro?
Bueno, yo si es la hora de la política, yo creo que también los políticos tienen que ver que llevamos tiempo con elecciones, con muchas elecciones a las espaldas y que además llevamos tiempo con incertidumbre y que vienen nuevas elecciones el año que viene europeas y que unas elecciones más pues lo que hacen es desgastar más a todo. Y bueno, pues no es lo deseable, porque aquí lo que queremos todos es que se empiece a gobernar y que se gobierne para generar riqueza, empleo y que salgamos de toda esta situación que llevamos tanto tiempo viviendo.
Además, estamos en una situación algo complicada desde el punto de vista económico, ya estamos viendo las previsiones del año que viene. Necesitamos gobierno sí o sí, no solamente para seguir captando esos fondos de recuperación, transformación y resiliencia, sino para intentar combatir de alguna manera esta situación económica que tenemos ahora mismo, y la que nos llega el año que viene con esa modificación de las rebajas fiscales.
Efectivamente, bueno, y con las reglas de gasto que se van a aplicar el año que viene, con la nueva regla de gasto, en la que todo va a ser más complicado. Y mire, seguimos con una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, la inflación se ha moderado, pero la subyacente sigue alta, y bueno, y tenemos circunstancias en las que el dinero sigue costando más, con lo cual la vida de las personas se encarece y se hace más complicada y yo creo que lo que hace falta es que la política funcione para gobernar y para que, como usted decía, para que con luces largas podamos también ir resolviendo el día a día y alcanzar el propósito de salir adelante.
¿Y lo ve usted, don Pedro?
Pero bueno, es que es muy difícil decir lo que puede pasar ahora. Yo le estoy diciendo lo que nos gustaría a todos. Claro. Creo que a todos nos gustaría un poco de tranquilidad y que haya un gobierno y que gobernar y que se dedicara a salir bien, pero si no fuera posible y hay unas elecciones, pues nos toca otra. Ese es el sistema democrático, habrá que aceptarlo y estar preparado.
¿Sería un grave problema, bueno, don Pedro, una España sin gobierno?
Bueno, nunca va a estar sin gobierno, habrá un gobierno en funciones. Sí. Lo que pasa es que todas las decisiones solo estaremos pensando en el corto y nunca veremos el largo y el medio, sino estaríamos resolviendo el día a día. Y mire, mucho tiempo resolviendo el día a día en una situación que lo que tenemos es que mirar al futuro y abandonar esta zona de incertidumbre, esta zona frágil, esta zona en la que se han generado muchas ansiedades, muchos problemas, que han desaparecido empresas, pues yo creo que nos toca un poco de podernos serenar y resolviendo el día a día, pero también avanzando con vista hacia un futuro que sea bueno para todos, un futuro en el que se genere riqueza y empleo, que las empresas puedan funcionar para cumplir su misión, y eso es lo que queremos. Pero mire, si no puede ser eso porque no toca, pues si hay elecciones, pues habrá que asumirlo y ya está.
Pues desde luego que sí. Desde luego que sí, don Pedro. Le quiero hacer una pregunta, aprovecho, de la política canaria o de la economía canaria, teniendo en cuenta, bueno, la primera, ¿cómo ve usted que el gobierno, a pesar de las promesas electorales, el nuevo gobierno, deje para el año que viene la rebaja del EGIC, del 7 al 5%?
Bueno, yo creo que la de lo que se aplaza porque es lo que la estudia y la hace bien. Nosotros defendemos que se pueda hacer una rebaja fiscal, pero lo que siempre hemos dicho y hemos defendido, que se haga bien, con cabeza, que no se haga nada a lo loco, que luego restrinja servicios esenciales que luego nos castiguen por otro lado. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que además, en el escenario en el que estamos, que el gobierno se va a constituir, se está constituyendo todavía y que en septiembre empieza, pues yo creo que decir que se haga el año que viene y que se incluyan los presupuestos de este año para el año que viene no es nada de otro mundo. A todos nos gustaría que fuera ya, pero también es verdad que lo que queremos es que se haga bien, no que se haga mal.
Claro, hacerse bien quiere decir compaginarlo con las nuevas reglas fiscales que tenemos, esa regla de gasto que sabemos que se va a aplicar el año que viene. Estamos en el escenario 2024 con todo esto que le acabo de comentar de bajar el IGI, don Pedro.
Bueno, eso es lo que tienen que mirar ahora, en qué medida se puede aplicar la rebaja del IGI con un nuevo escenario que nos viene impuesto desde fuera. La situación que hemos tenido hasta hoy es una situación que responde a una situación que nos llegaba dinero de Europa, en el que estaba suspendida la regla de gasto, en el que había ciertas necesidades, pero ahora se empiezan a marcar otras prioridades desde Europa y bueno, y como no, somos europeos y tenemos que cumplir con eso. Habrá que negociarlo por parte del gobierno de España para que sea lo menos drástico posible, lo que se pueda, y intentar tener la salida, porque al fin de cuentas lo que hay que hacer es gobernar para el bien de los ciudadanos y para el bien de quienes vivimos en Canarias. Pues bueno, eso es lo que habrá que hacer.
Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buenos días.
No, muchas gracias a ustedes.
Y es cierto, ayer fue una jornada complicada, atípica, en cuanto a unos comicios electorales, porque mucha gente estaba de vacaciones, ¿no? Y hay que conformar que, al fin y al cabo, parece que todas las mesas electorales se constituyeron sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero ocurrió algo, fueron todos los titulares a su cita con las urnas, a su cita más que con las urnas, con las mesas electorales. En el colegio de Mesa y López, en una mesa electoral, todos fueron suplentes, absolutamente todos. Es que no apareció por ahí ningún titular. Bueno, la presidenta sí, la única titular, la presidenta. Todos los demás, vocales y demás, fueron suplentes. Vamos a saludar a un integrante de esa mesa. Tenemos en línea ya a Ana Gil. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, decíamos en la introducción que seguramente esto se haya dado en otras mesas electorales, pero no por ser repetido es menos sorprendente, ¿no? Tú también, me imagino que te sorprendiste cuando viste que en tu mesa electoral, salvo la presidenta, que llegó un poquito más tarde, todos fueron suplentes, ¿no?
Sí, todos fuimos suplentes. De hecho, habían sus cuatro suplentes que fueron por un poco cumplir, porque no estaban en condiciones, estaban enfermos y se les pidió que esperaran. Había una chica en particular que estaba con fiebre y se le pidió, por favor, que esperara para poder constituir la mesa. Y luego ya vino la tercera suplente que se quedó.
Uh-huh. Tú fuiste primera suplente. ¿Cuál fue el suplente más avanzado que tuvo que conformar la mesa, Ana?
Yo fui el primer suplente de la segunda vocal y creo que la primera vocal estaba la tercera suplente y luego llegó la segunda.
Y cuéntame un poquito, ¿cómo es eso? ¿Se va nombrando a cada titular y si no está, tiene que hacer presencia el suplente? ¿Cómo es un poco la situación que se vivió ahí?
No, yo llegué y entonces estaba el representante de la administración conformando agrupando al personal que iba a formar las mesas y estaba sin titular. Yo le dije que era suplente y pensando que no iban a disponer de mí y me rogaron que me quedara porque estaban sin titulares. Entonces, sí que llegó un poquito más tarde la presidenta y tuvo que tirar de suplentes para los vocales. Uh-huh. Que una una vez en la mesa, pues una de las vocales suplentes que estaba enferma, pues fue sustituida por otra suplente que llegó, pensando que se iba, pero se tuvo que quedar.
Madre mía, ¿se quedó una suplente enferma? ¿Durante cuánto tiempo estuvo ella?
Un ratito, estuvo allí porque estaba mal, había estado con fiebre, de hecho pensaba que no se iba a quedar, que iba a estar la titular o la primera suplente o la segunda suplente, pues pasó por allí para hacer efectiva su presencia.
Y tú lo tenías claro, ¿no, Ana? ¿Tú sabías que te ibas a quedar ahí todo el día? ¿Ibas con esas perspectivas?
Sí. Y nada más, yo decía, ¿no se llama la titular? A ver qué ha ocurrido. Y me decían que no, que iban a tirar con los que estábamos allí.
¿Y qué tal la experiencia, Ana?
Pues un poco sorprendente, porque no pensaba quedarme, pero por otro lado, agotadora, porque es bastante agotador. Pero satisfactoria, la verdad, es una experiencia. Uh-huh. Yo estoy orgullosa de haberme quedado.
Oye, se hacen amigos ahí y todo, ¿no? ¿O no se llega a
tanto? Sí. Empezamos siendo amigos, con buenas caras, ¿sabes? Uh-huh. Y ya a las 11 de la noche ya nos mirábamos y teníamos una carita bastante, ya no era la hora, la cara de las 8 de la mañana había cambiado totalmente. Todo un poco agotador.
Oye, nos dicen también que no había agua, tuvieron que comprarla ustedes.
Sí. Tuvimos que comprar, llegó tarde el agua.
Llegó tarde o tardísimo, ¿no?
Tardísimo, sí, más bien tardísimo porque nos turnábamos para salir, nos pedíamos a los familiares que nos trajeran agua, porque no llegaba el agua y hacía calor. La verdad que ayer fue un día de bastante calor.
¿A qué hora llegó el agua, Ana?
Yo creo que sobre las 1:30, 2.
Uh-huh. Bueno, no,
por ahí.
Bueno, 1:30, 2 del mediodía.
De la tarde. ¿No?
La tarde.
Sí.
Bueno, y ventiladores nada, ¿no? ¿O sí, había algo ahí?
No, ventiladores ni abanico. Uh-huh. No.
Bueno.
Ventiladores no había.
Al fin y al cabo es una experiencia, ¿no? Una experiencia bonita. Ahora estarás cansadísima, entiendo que sí, ¿no? Después de la jornada de ayer. Pero bueno, sí. La experiencia se queda, ¿no? Al fin y al cabo podrás descansar, pero la experiencia no te la quita nadie.
Nadie. Y el conocimiento, porque también aprendes cosas nuevas, uh-huh. Porque el tener una experiencia, pues, te aporta uh-huh. conocimientos. Entonces, pues, bueno.
¿La volverías a repetir, Ana?
Yo creo que no, ¿eh?
Una y no más, Santo Tomás, ¿no?
Una y no más. Toma, a lo mejor como las elecciones de ayer, que eran dos sobres nada más, claro. Muy bien. Uh-huh. Pero las anteriores, que creo que eran cuatro, no.
Claro, ¿y el recuento es rápido? ¿Se hace de forma ágil?
Sí. La verdad, nosotros nos organizamos bastante bien y uh-huh. se hizo muy bien, salió todo muy bien uh-huh. en el colegio electoral, muy bien.
¿Cuánto tiempo tardó tu mesa electoral en hacer el recuento, bueno, más o menos?
Nosotros salimos de allí sobre las 11 de la noche, uh-huh. 10:30 pasada, 11 menos algo.
Uh-huh. Pero el recuento desde que se cerró, pues unas 3 horitas aproximadamente de recuento, sí, más o menos, por mesa.
Sí. Bueno, cuando yo me fui quedaban 3 mesas vale. que no habían terminado.
¿Es tedioso el recuento o no?
¿Pesado? Hombre, como se hace pesado porque ya llevas encima una jornada bastante larga atendiendo a la gente, muchas personas, sobre todo las personas mayores, bastante perdidas, con poca información. Entonces, pues cuando llega la hora del recuento está bastante así, pero con ganas. ¿Sabes?
Oye, Ana, ¿y la gente te decía algo? Mira, que hacernos votar ahora en verano. ¿Te decían algo de eso o no?
Pues mira, la gente iba contenta, la verdad. Uh-huh. Lo que estaba un poco perdida, las personas mayores, sí que vi yo un poco perdidas. Habían personas mayores que estaban buscando el sobre verde porque se lo habían dejado en casa, por ejemplo.
Yeah.
Entonces, pues eso. No había bastante información, atención a las personas mayores.
Bueno, pues nada, experiencia agradable que no se va a volver a repetir, o por lo menos no quieres volver a repetirla, pero bueno, no está nada mal. Hemos hablado con Ana Gil, que fue vocal de la mesa electoral del Colegio Mesa y López. Ana, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
COPE más Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
...11:47 de la mañana, es lunes 24 de julio. Decirlo, Guille, ¿cómo es? ¿Los choferes o los choferes? ¿Cómo es? Choferes. Hombre, a veces esto hay que decirlo, los choferes van volando, sobre todo la 2 o la 13, cuando coge la pista, coño, cuando coge la avenida marítima, toda pastilla por ahí. Bueno, a ver, pero hay un asunto que no es muy agradable y es que están aumentando de forma, hombre, no alarmante, pero sí preocupante las agresiones a los conductores de guaguas. Vamos a hablar con el presidente del Comité de Empresa de Guaguas Municipales, Carlos José Gómez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, cuéntanos qué está pasando. Es cierto que, como decía en la presentación, hace ya pues una semanita aproximadamente que la cosa está tranquila, o por lo menos si ha habido algún tipo de incidencia no ha trascendido, pero ¿qué ha pasado en estas semanas? ¿Que la gente está muy nerviosa o qué, Carlos?
Según se ve, pues la gente está, no sé, será el calor o qué, que la gente está súper nerviosa, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están los compañeros preocupados por la situación?
Los compañeros están muy preocupados porque, claro, el tema de las agresiones pues se ha incrementado, sobre todo después del tema de lo de la pandemia. Y claro, no nos sentimos indefensos ante estos hechos que están ocurriendo.
Uh-huh. ¿Han pedido ustedes algún tipo de ayuda? Al fin y al cabo, Guaguas Municipales es del ayuntamiento. ¿Algún tipo de ayuda? No sé. ¿Más control policial para que no se repita esta escalada de agresiones?
Sí, sí. Nosotros en varias ocasiones hemos solicitado al ayuntamiento y a los entes públicos pues que haya más presencia policial. El Cabildo tomó la medida de poner a una empresa de seguridad que va subiendo y bajando en las distintas líneas y en los distintos servicios, y parece que hacen buen efecto.
Uh-huh.
Lo que solicitamos es que más presencia, porque hay la justa, hay un par de patrullas y para de contar.
Uh-huh. Carlos, ¿cuáles son las líneas más difíciles, más complicadas?
Pues las líneas complicadas son, hay mucha gente que piensa que es líneas de barrio y normalmente son las líneas de tránsito, las líneas como tenemos problemas en el Parque San Telmo con la línea 1, la línea 12, tenemos también problemillas, pero ya son el tema del lanzamiento de piedras en donde está el Martín Freire, por allí por la Casa del Niño, en la calle Córdoba, es en distintos sitios, uh-huh. Arriba en el polígono Cruz de Piedra, es en distintos sitios, no se puede decir un sitio exacto.
Oye, ¿lo del lanzamiento de piedras es algo muy habitual?
El lanzamiento de piedras, ahora parece que la cosa está un poquito tranquila, pero han habido momentos en los que hasta dos veces en semana.
Oh, madre mía. Y algunos compañeros que entiendo que van a trabajar con la preocupación de saber qué puede pasar ese día, ¿no? Algunos incluso, no sé si se niegan a hacer su trabajo, yo entiendo que no, pero lo hacen con mucha cautela, advirtiendo lo que puede ocurrir.
Sí, sí, no, normalmente los compañeros que están por las líneas, hasta donde estamos teniendo esos problemas del lanzamiento de piedras y de las agresiones, pues cuando llegan al trabajo, pues ya el tema de ir siempre con la ventanilla cerrada, siempre con mucha cautela, mucho cuidado, porque lo más mínimo enciende una chispa y explota la guerra con el pasajero. Sí, la verdad que sí.
Yo me imagino, con esa guagua llena y viendo que dos o tres energúmenos la están montando en el interior, el papel del chofer, ¿no? El papel del conductor. En muchas ocasiones, como dices tú, si digo algo, de repente salta la chispa, pero claro, tampoco puede permitir que suceda eso en el interior de la guagua. Muchos de ellos, pues la verdad es que la situación no es nada sencilla. Ver qué hace, si le llama la atención, si no le llama la atención, a ver si se bajan estos ya, ¿no?
Sí, nosotros siempre intentar en la mayor posibilidad el que se baje el pasajero que está armándola y ya avisamos con el pisón de emergencia para que desde base nos manden a la patrulla de la policía. Y ya en a último remedio, pues tenemos que parar la unidad y esperar a que llegue la presencia policial.
Claro,
como pasó en la avenida marítima no hace sino un par de semanas a una compañera que tuvo que parar y hasta que llegó la policía y así ni todo, estaban los de la empresa de seguridad y se encararon con los agentes de seguridad.
Sí, tremendo, claro. Y los pasajeros diciendo, tengo prisa, han parado, pueden comprender o no la situación, ¿no? Difícil, ¿eh?
Sí, la verdad que nos enfrentamos a un tema que es complicado.
Uh-huh. Ya para acabar, Pedro, ¿ahora el verano la situación se relaja o todo lo contrario?
En verano, pues vivimos ese incremento de pasajeros por el tema de las playas y las salidas de las noches y eso, y tenemos más o menos la misma situación. A lo mejor un poquito menos, pero seguimos viviendo la misma situación.
Pues ojalá y no se repitan. Oye, por cierto, ¿todos trascienden o hay muchos que se quedan y no sale a la prensa? Entiendo que esto último, ¿no?
Hay algunos que no llegan a salir a la prensa. Hay algunos temas que no se llegan a... Ahí se quedan y no se llega ni siquiera a un juzgado, porque claro, si se bajan y no hay unos datos ni nada, pues no se puede presentar demanda ni nada, ¿sabes?
Claro, me da la impresión de que todos los días pasa ahí algo, ¿no? Hay un incidente en el interior de la guagua, pero se queda en nada, ¿no?
Sí, casi todos los días hay algún incidente.
Bueno, pues ojalá y no se vuelva a producir y el trabajo de los compañeros conductores de guaguas pues sea lo más tranquilo posible. Carlos José Gómez, presidente del Comité de Empresa de Guaguas, un abrazo, buen día, gracias por atendernos.
Venga, Javier, muchísimas gracias a ustedes, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rustopan Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rustopan Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Ay, pues que es una pena porque le vamos a dar menos tiempo del que a mí me gustaría, aunque bueno, tendremos ocasión de hablar de la rama de Agaete, faltaría más, porque comienza ya una de las festividades más esperadas y multitudinarias de la isla. Jesús González es el alcalde. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y todas.
Todo preparado ya para la rama, ¿no? Ya el pueblo engalanado y las nieves también, alcalde.
Sí, ya el pueblo tiene muchas ganas de esta fiesta, que es muy muy simbólica, no solo para los vecinos del municipio, sino yo creo que para el resto de la isla, incluso para para todas las islas es un referente.
Bueno, y cuéntenos, es la primera vez que usted está al frente del ayuntamiento y tiene que gestionar la, la rama. ¿Qué sensaciones tienes, alcalde?
Sí, por un lado es un honor para mí, para todo el equipo que conformamos el grupo de gobierno actual. Tenemos un buen equipo, somos todos personas jóvenes, con muchas ganas, muy entusiastas, y además una gran responsabilidad, por supuesto. Yo especialmente, algo que para mí es fundamental es la seguridad, y en un evento de esta naturaleza, pues es algo que no debe faltar, y de hecho no va a faltar. Se ha montado un muy buen dispositivo de seguridad y esperemos que vaya todo como debe de ir. Estamos seguros que será así.
Seguro que sí, porque además son una fiesta bastante tranquila. ¿Cuánta gente esperan ahí en el municipio?
Las previsiones están abiertas porque encima es coincidencia de el día 4, que es el día fuerte, es un viernes, entonces ahí a la entrada del fin de semana pues puede ser que varíen las cifras, pero bueno, se estima aproximadamente por 30.000 personas aproximadamente, puede ser un número bastante realista, pero claro, también hay que entender que son muchas horas y en algunos momentos concluirán más, menos, pero en ese número se moverán.
Y este fin de semana ya hemos tenido movidita, ¿no?, porque han comenzado las fiestas, alcalde.
Sí, ya el pueblo está de manera de llena en las fiestas, son fiestas que queremos hacerlas muy populares y muy familiares, en el que participen no solo personas, los adultos, sino que sean partícipes los niños, los jóvenes, los mayores, y que sean unas fiestas para disfrutarlas en la medida de lo posible en familia y rodeado de todos los vecinos y amigos que nos visiten.
Desde luego que sí, pues por ahora bastante tranquilidad, pero el 4 de agosto, cuando suene ese volador, que es muy tempranito, ¿no? Creo que es a las 5 de la mañana aproximadamente, después de la Diana Floreada, pues todo el mundo para Gaete, ¿no?
Sí, realmente la fiesta, el volador ese a las 5 de la mañana es la Diana. Es uno de los tres momentos más especiales que hay, ¿no? Que es el inicio, por así llamarlo, de la rama, que es un baile a partir de las 5. Después ya tendríamos otro baile que es a partir de las 10 de la mañana, que es la tradicional rama, y otro que es más familiar y más de familia, a las 10 de la noche, que es la famosa retreta, y que ya es un ambiente más tranquilo, más, como decía, de niños, de jóvenes, que queremos especialmente que este año los vecinos y los que nos visiten sepan que esos niños tienen que tener ese huequito en ese evento, para que poco a poco se les vaya metiendo en vena y en sangre lo que significan estas fiestas para todos.
Claro, hay que explicárselo, desde luego que sí, porque al fin y al cabo tiene un origen histórico, faltaría más, la rama de Agaete. Pues hemos hablado con el alcalde, con Jesús González, el regidor de Agaete, que no es lo mismo organizar las fiestas, estar detrás de la barrera, que organizarlas, alcalde.
No, son situaciones diferentes, pero bueno, son muy interesantes, y como te comento, para todos nosotros es un privilegio. Ya hemos disfrutado como vecinos y ahora tenemos la responsabilidad y muchas ganas de que todo salga bien, estamos seguros que así sea, y que los vecinos y vecinas y los visitantes disfruten de estas fiestas que son tan especiales.
Desde luego que sí. Alcalde, gracias por atender a la COPE. Buenos días.
Cuando quieran. Muchas gracias.
La rama, como no puede ser de otra manera, con la banda de Agaete. Estamos a las 12 del mediodía, boletín informativo. No se vayan, aún hay más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Amarga victoria del Partido Popular o dulce derrota del Partido Socialista. Bueno, cualquiera de estos dos adjetivos puede resumir los resultados electorales de anoche. En todo caso, sorpresa. Vale, para cualquier titular. ¿Qué ha pasado aquí? Pues es la pregunta que tienen encima de la mesa los partidos que durante todo este día están reuniendo a sus direcciones y ejecutivas. Luego vendrá otra. ¿Y ahora qué? Y esta pregunta tiene varios caminos y ninguna respuesta en firme. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero está muy lejos de la mayoría absoluta. Podría intentar alcanzarla con el apoyo de Vox, de UPN, Coalición Canaria y el PNV. Una mezcla que parece imposible. La otra es que Feijóo intente un pacto de Estado a la alemana con el Partido Socialista. Algo también improbable, no nos engañemos. Sobre todo porque en la otra orilla, Pedro Sánchez se ve con posibilidades de gobernar a pesar de perder las elecciones. El PSOE está reuniendo de nuevo las piezas para construir un nuevo Frankenstein, pero ahora, para que el monstruo funcione, necesita el apoyo de Junts per Cat, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. En una circunstancia normal, podríamos pensar en que es imposible que se pueda negociar la gobernabilidad de un país con un fugado de la justicia precisamente de ese país. Pero después de los pactos que hemos visto a lo largo de esta legislatura, Pedro Sánchez ya ha demostrado que es capaz de negociar con quien sea para retener el poder. Por lo pronto, antes de sentarse a negociar, el partido de Puigdemont ya habla de amnistía y autodeterminación. Si ninguna de estas opciones cuadra, pues tocaría volver a la casilla de salida y convocar nuevas elecciones. ¿Cuál es el calendario? Bueno, pues por un lado, ahora se abre un proceso de recuento de resultados y presentación de reclamaciones que deben resolver las juntas electorales. Ahí podría moverse algún escaño. Políticamente, la fecha clave llegará el 17 de agosto. Ese día se constituyen el Congreso y el Senado, se elige la mesa y los diputados jurarán o prometerán su cargo. Posiblemente así llegaremos a la tercera semana del mes de agosto. En ese momento el presidente o presidenta del Congreso le comunicará al rey Felipe qué partidos tienen mayor representación y el rey entonces iniciará una ronda de consultas para proponer un candidato. El debate de investidura podría darse en las primeras semanas del mes de septiembre. Ese candidato necesitará una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría simple, es decir, más sí es que no es, en una segunda votación. Este proceso dura 2 meses en los que pueden intentarlo otros aspirantes. Si ninguno consiguiera salir adelante y se agotaran los plazos, llegaríamos al mes de noviembre en una situación de bloqueo, es decir, habría que convocar nuevas elecciones en 47 días. ¿Cuándo serían? Probablemente en fechas navideñas o a principios del mes de enero. Un escenario que no es para nada descartable, es más, es el escenario más probable hasta ahora. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, por si nos faltara condimento para el cocidito electoral que se está cociendo, dos noticias más. Por un lado, Clara Ponsatí, la ex consejera catalana y eurodiputada fugada, ya ha sido detenida por los Mossos de Escuadra en Barcelona. Habría llegado en el día de hoy a la ciudad condal y sobre ella pesaba una orden de detención del juez Llarena. Y por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que le ha pedido precisamente al juez Llarena que curse una orden de búsqueda y captura internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra el otro ex consejero fugado, Toni Comín. En fin, Adif ha abierto una investigación por la interrupción de los trenes de Valencia a Madrid en la jornada electoral. La causa estuvo en la inundación del túnel de San Isidro por el que pasan las vías de alta velocidad. La incidencia ya se ha solucionado desde esta pasada madrugada. En total fueron 9.000 los pasajeros que se vieron afectados por esta avería. Algunos de ellos no pudieron votar. También, en clave todavía electoral, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, apela al diálogo y a la altura de miras de los líderes políticos tras los resultados de las elecciones. Pide que todo se construya mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos y que todos sigan involucrados en la construcción de ese bien común, creando tejido y conciencia social. Y también una noticia de última hora: la Audiencia Nacional ha condenado por primera vez a Villarejo, al ex comisario de la Policía Nacional, a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental. Eso sí, le absuelven de los delitos de cohecho y también de extorsión.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Francia hablan de que el Barça está interesado en Mbappé.
Es una noticia que acaba de publicar el diario L'Equipe y que habla de una posible reunión entre el club azulgrana y el PSG, Edu Badía.
Un día más se enreda el culebrón Mbappé. Noticia de hace escasos minutos, según informa L'Equipe. Para hoy está prevista una reunión telemática entre el Barça y el PSG para hablar del futuro del jugador. Noticia que ampliaremos en Deportes Cope, pero según informa el medio francés, francés, al conjunto azulgrana le gustaría meter a varios jugadores en la operación, no dice nombres, después de que Mbappé no viajara a Japón con el PSG.
Por su parte, el Real Madrid sigue en Los Ángeles, donde ayer jugó y ganó su primer amistoso, 3-2 contra el Milan, con gol de Vinicius y doblete de Fede Valverde. Precisamente el uruguayo le preguntaba a Arantxa Rodríguez por cómo está viviendo el vestuario blanco todo lo que sucede alrededor de Mbappé.
Yo poco te puedo decir, yo soy jugador de Real Madrid, para mí Mbappé obviamente de los mejores del mundo, no solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol, disfruto viéndolo jugar, y bueno, yo como jugador de Real Madrid, trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Y fuera del fútbol, en los mundiales de natación, la selección española femenina de waterpolo está disputando los cuartos de final contra Hungría. Al descanso, España gana 6-4.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra.
Ahora con entrega inmediata y descuentos exclusivos.
Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Ven a Orbecame y descubre toda la gama Cupra con precios nunca vistos. Oferta válida solo hasta final de mes.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
COPE más Gran Canaria.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Teresa Cruz Oval, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.
Bueno, pues con los datos en la mano no cabe la menor duda, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de cifras, y las cifras son concretas, ¿no? Y claras. Ganó las elecciones Alberto Núñez Feijóo, pero quizás no como se esperaba, porque había mucho, ahora los jóvenes dicen hype, ¿no? Muchas expectativas a tenor de lo que arrojaban los estudios demoscópicos, ¿no? Entre 150, al final, pues se quedó mucho menos de 150, y todo hay que decirlo. Y si seguías las elecciones, que yo creo que los tres y mucha gente que nos está escuchando lo siguió, pues cuando escuchamos la comparecencia tanto de Alberto Núñez Feijóo en Génova como de Pedro Sánchez en Ferraz, pues la verdad es que uno piensa, pues habrán ganado los dos, pero no cabe la menor duda que el que ganó fue el Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular. Pepa, ¿deja un sabor extraño, agridulce, la victoria de Alberto Núñez Feijóo porque se valoraba la posibilidad de gobernar de manera sencilla con otra formación, con Vox, o no?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que las elecciones ayer ganó el Partido Popular, ganó Alberto Núñez Feijóo. También hay que reconocer una cosa: Alberto Núñez Feijóo es el primer candidato del Partido Popular que la primera vez que se presenta ha conseguido ganar en estas primeras elecciones. Pero que ahora luego hay que ver los números, si cuadran o no cuadran. A mí me recordaba mucho ayer, a lo que pasó en el año 1996, bueno, mucha gente no lo recuerda, pero en 1996 ganó José María Aznar, que ya se había presentado en dos veces anteriormente, y hubo un pacto, que tampoco nadie daba un duro por aquel pacto en aquel momento, con el cual sumamos, que fue con los nacionalistas.
Ya, Pepa, pero... Disculpa que te interrumpa, Pepa, pero es que con los bloques esto ya no va de ganar. Esto va de gobernar.
Claro, nosotros subimos 47 escaños. Es que nunca se ha subido 47 escaños el Partido Popular entre unas elecciones y las siguientes. Hemos subido 12 puntos. Hemos ganado 40 de las 52 provincias. Teníamos mayoría absoluta en el Senado, que eso también es mayoría absoluta en el Senado, sí. Que eso también es muy importante. Y yo creo que ahora todo va a depender, porque bueno, hay unos números, yo lo estuve haciendo, que si sumamos el Partido Nacionalista Vasco, lo que pasa es que claro, hay que ver al final con Coalición Canaria absteniéndose, ¿no? Y también, pues si no, yo creo que vamos a ir a un bloqueo. Y no tengo yo muy claro que incluso alguna
todos los caminos pasan porque Vox no entre en el gobierno. Porque como entre en el gobierno, pero ya todas las formaciones han dicho, no vamos
a... A lo mejor Vox, que ha bajado, no le interesa otras elecciones y prefiere abstenerse que seguir perdiendo escaños.
Puede ser. Teresa, ¿cómo lo ves tú?
Todo en política es posible.
Teresa, no cabe la menor duda, ¿vale? Porque al fin y al cabo, insistimos, son números. Ganó el PP, pero ¿realmente la sensación es esa?
A ver, efectivamente, el PP tuvo más diputados que ningún otro partido. Es evidente que ganó el número de diputados el PP, pero la ley electoral también es clara. Y no, una cosa es quién gana las elecciones, el número de diputados, y otra cosa es quién tiene apoyo suficiente para gobernar. Ese camino a partir de hoy, entiendo que lo ha emprendido el Partido Popular, y veremos si alcanza el número de apoyos suficientes para poder gobernar. Parece que está la cosa muy difícil. Tú puedes situarte en cualquier faceta de la vida y ver la botella medio llena o medio vacía. En este caso, quien iba a derogar todas las leyes que se habían aprobado en los últimos años, quien partía de unas expectativas casi de manera exclusiva, sin apoyo de otro partido, de tener mayoría absoluta, cuando tuvo los resultados ayer, creo que va a tener una sensación bastante extraña. ¿Por qué del Partido Socialista? Porque es un hecho que frente a todas las dificultades que ha tenido que hacer frente a este gobierno, el Partido Socialista sale reforzado con dos diputados más. Por lo tanto, a nosotros valoramos esos resultados como un éxito.
Claro. Es que eso es clave, Teresa, porque al fin y al cabo el Partido Socialista no perdió, es que tuvo mejores resultados. Por lo tanto, uno piensa... ¿Realmente quién ganó? Con los números en la mano, sí, ganó el Partido Popular. Pero no perdió el Partido Socialista. Pepa, ¿tú estás contenta con los resultados de ayer?
No, vamos a ver. Sánchez es el único presidente del gobierno de España que, siendo presidente y se presenta a la reelección, pierde. Es decir, no perdió en la reelección Felipe González, no perdió Zapatero, no perdió Aznar, no perdió Rajoy. Sánchez es el único que se presenta a la reelección y que no gana las elecciones. Eso también quiere dejar, o sea, por algo será, todos los que han presentado la reelección en España han ganado las siguientes elecciones. Por lo tanto, yo también creo que, bueno, el Partido Socialista tendrá que ver si lo que quiere es seguir gobernando con los independentistas. Bueno, hoy creo que han detenido a la señora esta que estaba por ahí pululando por Barcelona y que efectivamente no podía, estaba fugada, ¿no? O sea, yo creo que también hay que ver cómo Esquerra también ha bajado 6 escaños. También hay que analizar lo que le ha pasado al propio PNV.
Pepa, la pregunta es concreta. ¿Tú estás contenta con los resultados de ayer? ¿Tú estás contenta con los resultados de ayer?
Yo hubiese preferido, efectivamente, que ayer por la noche, cuando me acostara en casa, tuviese claro que teníamos una mayoría suficiente para gobernar el solitario. Claro que hubiese preferido eso, pero también es verdad que no siempre las cosas se consiguen a la primera, ¿sabes? A veces
por cierto, Pepa, significativo cuando salió Alberto Núñez Feijóo, la gente vitoreando a Ayuso, ¿eh? Ayuso que iba vestida de rojo, también estoy que decirlo.
Bueno, pero eso también, hombre, estás en la comunidad en Madrid, ¿no? De Madrid, y bueno, aquí también en Canarias, nosotros anoche estábamos contentos porque tenemos al vicepresidente del gobierno de Canarias, que es Manolo Domínguez, que además es el presidente regional del partido, y acabamos de formar gobierno en Canarias, y no teníamos gobierno desde hace 14 años, o sea, claro que estamos contentos. Otra cosa es que nos hubiera encantado, pues efectivamente tener un resultado, yo incluso llegué a pensar en mi interior, que podríamos sacar cuatro diputados en la provincia de Las Palmas. Al final tenemos un empate prácticamente con el Partido Socialista en el número de escaños, de 6 y 6. Otra cosa es que la mayoría absoluta del Senado es muy importante, porque no solamente es la Cámara por la que pasa los presupuestos generales del Estado, lo que pasan todas las leyes. Sí. Y en esa Cámara el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Sí, sí, sí. Es decir, cualquier cosa que lleve el Gobierno de España, que se apruebe en el Congreso, pasa al Senado, efectivamente, aunque luego puede volver luego al Congreso de los Diputados y volverse a votar.
Teresa,
oye, a lo mejor hay mala suerte cuando se vote la investidura. Si es que se vota de alguno que no es nuestro presidente, pues han fallado en un voto.
Sí, vamos a hablar de investidura.
Con la diferencia de uno, creo, de bloques, creo que la diferencia es un diputado.
Teresa, ¿tú ves investidura o ves repetición de elecciones en otoño, posiblemente en invierno? En Navidad incluso. Teresa, no sé si...
Pues se ha cortado, pero mira, yo...
No,
está ahí. Teresa.
Yo veo investidura.
Por la izquierda.
El Partido Popular es el que ha ganado las elecciones, el que tiene derecho a...
Pero es que una investidura por la izquierda es un gobierno, permíteme la expresión, mega Frankenstein, ¿eh? Porque necesita a casi todos, y hay un per cats también, al de Puigdemont, Teresa. Yo no sé si Teresa nos escucha o no.
Yo sí los escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí, los escucho perfectamente.
Sí, ahora sí, Teresa. La pregunta es, ¿incluso con un gobierno mega Frankenstein?
Bueno, yo creo que ha llegado el momento, la ciudadanía le ha puesto nombre y le ha puesto nombre de quiero este gobierno para seguir avanzando España. No es gobierno con ningún palabro. Yo veo gobierno...
Pero eso es muy subjetivo, Teresa, porque quien ha ganado las elecciones tiene derecho a formar gobierno. Pero
en Canarias tampoco la ganó ni Coalición Canaria ni el PP, que yo sepa. Corrígeme si me estoy equivocando. En Canarias no la ganó ni el PP ni Coalición. La ganó el Partido Socialista
A ver, chicas, si hablamos de los dos, si hablan las dos a la vez, no se entiende nada. Tenía la posesión de la palabra Teresa. Venga, Teresa, adelante.
A ver, Pepa, yo creo que no podemos perder el norte. Lo que queremos para sí lo tenemos que hacer en todos los escenarios, no solo cuando nos interesa. Gobernar el partido más votado, y que nunca se ha visto que un partido que gane se vaya a la oposición. Esas palabras ayer de Feijóo tiene que aplicarlas en Canarias. En Canarias ganó el Partido Socialista con una diferencia importante en relación a los dos partidos que conformaron
gobierno. El número de escaños no ha ganado. El número de escaños tenemos lo mismo.
¿Me estás diciendo que no ha ganado el Partido Socialista en Canarias?
En Canarias, pero me refiero ahora, ayer.
Estamos hablando en Canarias, Pepa.
Estamos hablando en Canarias.
Lo que te está diciendo Teresa, Pepa, es que ¿cómo va a pedir el Partido Popular que gane la lista más votada si no sucedió aquí en Canarias? Es un poco lo que te está diciendo.
Ni en Extremadura tampoco. Luego, cuando uno tiene que ser coherente, y cuando uno no es coherente pierde toda la credibilidad. ¿Es posible que Feijóo no llegue a tener los apoyos para conformar gobierno? Es posible, es legal que el Partido Socialista reúna los apoyos y tener un gobierno con varios partidos otros 4 años más. Es bastante probable, mi opinión es que es bastante probable que no vayamos a una segunda...
Pero a quien le toca hacer gobierno, formalizar gobiernos, al PP. Está bien, por supuesto el Partido Socialista también tiene derecho, faltaría más, ¿no?
Cuando el rey hace la consulta, supongo que si el presidente del partido que ha ganado las elecciones, que es Feijóo, y quiere presentarse a la investidura, tiene todo el derecho de hacerlo. Hombre, otra cosa es que ahora me dice que claro, el Partido Socialista quiere seguir gobernando con Bildu, con Esquerra, con Chus, o sea...
Con los que ha dicho la ciudadanía española que
quiere. Perdona,
los que no son constitucionalistas. Yo no digo mucha gente en PSOE, en la que yo a ti te aprecio, y mucha gente en PSOE, porque bueno, hay mucha gente que nos conocemos porque llevamos muchos años en política, que solemos ser bastante coherentes y defender España y la Constitución por encima de todo. Y es verdad que Feijóo le propuso a Pedro Sánchez que gobernara sobre la mesa el que sacara la mayor número de España y el otro partido se abstuyese. Eso yo creo que puede tener
en cuenta porque hay que tener. Pepa, se te escucha un poquito mal. Se te escucha.
Pero Rubalcaba se podría haber hecho, efectivamente, con Pedro Sánchez es imposible. Y luego, no compare la situación de Canarias, de tres partidos, que es el PSOE, el Partido Popular y Coalición Canaria, con el conglomerado de partidos independentistas que en estos momentos en España, efectivamente, han tenido resultados electorales que es preocupante. A mí me preocupa. A lo mejor
Pepa, tú sabes no solo que te tengo mucho cariño, sino mucho respeto, respeto político. Y siempre te he tenido por una persona coherente. No estamos comparando dos realidades, estamos comparando mensajes. Lo que no parece lógico es que el principal responsable del PP a nivel nacional pida para sí lo que no le da a los demás. Y el tema no es comparable tres partidos con una ensalada. Eso lo dice nuestra ley. La ley permite que pueda ser una ensalada la que gobierna. Sí, la ciudadanía ha dicho que no le importa.
Pero hay ensaladas, déjame terminar. Vale, hay ensaladas que no son buenas.
La ciudadanía ha dicho que quiere que esa ensalada le gobierne. Son más Pepa. Y lo que no parece normal es que quien hayan ganado las elecciones en Canarias esté en la oposición y quien las haya perdido, que es el mensaje de Feijóo, sea quien está gobernando. Si en Canarias hizo eso, mientras planteaba a Pedro Sánchez que gobernara la fuerza más votada, ellos en Canarias hacían un pacto de perdedores. Entonces, a ver...
Mira, yo solo estoy de acuerdo contigo en una cosa, que en eso estoy de acuerdo, y además yo en mi vida política he intentado ser coherente, y yo creo que por eso también llevo tanto tiempo. Yo creo que si hay un pacto entre los dos principales partidos de España, de que tiene que gobernar, la lista más votada se tiene que hacer para toda España. Pero yo creo que eso sería bueno firmarlo y hacerlo, porque el día que se firme y se haga, ya sienta las bases
para el
presente y el... A lo mejor todo se puede ver y estudiar. El problema es que nosotros, Partido Popular, no tenemos una interlocución como la que hubo en su día entre Rajoy y Rubalcaba, que yo creo que es muy importante tener dos interlocutores, uno en un partido y otro en otro partido, lo suficientemente serio y con la cabeza puesta en el Estado, que fíjate que todo el tema de la el nombramiento del nuevo rey se hizo de manera, exquisita. Eso se puede hacer porque estaba Rubalcaba y porque estaba Rajoy. Yo echo de menos esa parte de la política del otro grupo, que se podría haber hecho también para todas las cuestiones estas que tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial y demás, con política exterior, que también siempre lo hemos tenido los dos partidos nacionales. Yo creo que eso falta. Y a mí, mira, cuando nos ponemos a sumar, la diferencia de un bloque y de otro es un diputado, que yo creo que el PNV, si es capaz el PNV, y no le interesa, porque ha bajado mucho, otras elecciones, vete tú a saber si el PNV, yo no sé, yo estoy viendo esto, además es una cuestión mía muy personal que la he pensado yo cuando me he puesto a hacer los números, sobre todo esta mañana, ¿no? Que son 5 votos. Si los 5 votos del PNV se abstienen y no votan al PSOE, ¿podemos gobernar? ¿Puede gobernar Feijóo? Claro que puede gobernar.
En una segunda votación, mayoría simple.
De aquí al mes de agosto pueden pasar muchas cosas.
Pueden pasar, pero mira, para que en una primera votación salga el Partido Popular, necesita obligatoriamente, todos los caminos pasan por Vox, y que no quiera entrar en el gobierno. Y es verdad que a partir de ahí veremos el sentido de Estado y de querer cambiar las cosas, erradicar el sanchismo.
Primero, no interesa que esté Pedro Sánchez y no interesa...
Esa es una lectura interesante.
Entonces, a lo mejor resulta que llega a la conclusión que es mejor abstenerse, efectivamente, y dejar un gobierno en minoría del Partido Popular.
Esa es una lectura. Por cierto, ¿cuál fue, Teresa, cuál fue la formación que más te sorprendió, aparte de la tuya, ¿no? Que no cabe la menor duda que sorprendió a todos. ¿Sumar, quizás? ¿De la nada entró con 31?
No, Sumar no me sorprendió. Me sorprendió mucho los datos de Bildu, me sorprendió mucho lo que pasaba con los partidos catalanes. Me sorprendió poderosamente. Y los resultados en Andalucía
yo creo que fueron sorpresivos en Andalucía y en Valencia. Creo que fueron sorpresivos por las expectativas que tenía el PP depositadas ahí. A mí esos datos me sorprendieron.
Es que llama tanto la atención Andalucía,
pero
mayoría absoluta.
Pero cuando ves el mapa, ves dónde hemos ganado, de qué color está el mapa, azul, sí, más sí. Azul, mucho más azul que rojo en España.
Pero
¿no?
Fíjate que en Sevilla ganó el PSOE, por ejemplo, ¿no? Que era un territorio del PP también que había conquistado.
Pero luego
si ves
a nivel de... Pero tienes que ver la diferencia de votos entre... Claro, porque aquí hay que mirar también el número de votos, porque al final puede ser el mismo número de escaños y una diferencia muy poquita de votos, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero... estoy de acuerdo con el tema
de... tiene 122 escaños y Feijóo tiene 136, y eso es así... Por mucho que sí, a mí me hubiera gustado, sí. Y lo digo con esta pasión. Pues,
¿A ti quién te sorprendió, Pepa? ¿Quién fue? Aparte del tuyo.
Me sorprendió, no. Efectivamente, el tema de los catalanes, vamos, lo que es el resultado de Cataluña. Y luego, aquí en Canarias, que estamos prácticamente equiparados, por ejemplo, me sorprendió que Coalición y Nueva Canaria, no me sorprendió, sabía que allí estos separados, efectivamente, no salía ninguno de los dos. Y ahí está, ahí sí. Está.
Aquí en Las Palmas, ¿no? Por cierto, Las Palmas socialista.
En Santa Cruz, tenemos un resultado distinto a la provincia de Las Palmas, porque efectivamente Vox no se presentó.
¿Esa es la clave de que Santa Cruz de Tenerife sea popular? Claro, que no se haya presentado Vox.
Sí, entonces todo esto hay que mirarlo, además es apasionante. Yo entiendo que los oyentes dirán, bueno, esta gente que está metida en
esto. No, que a la gente le gusta, ya te digo yo.
Estuve en una mesa en Casablanca 1. Estuve en una mesa hasta el escrutinio final, ¿no? Bueno, eran cuatro mesas, estuve ahí en ese colegio, y cuando yo vi el resultado, era muy poquita diferencia entre PP y PSOE, y luego estaba Vox, la tercera número de votos.
Teresa, ¿tú también compartes esa opinión de lo que ocurría aquí en Canarias? La provincia de Las Palmas es socialista, Santa Cruz es popular, ¿por qué no se presentó en Santa Cruz de Tenerife Vox?
No, yo creo, el análisis, y es un análisis, yo espero que sea lo suficientemente objetivo, es que existe un respaldo mayoritario de Canarias al Partido Socialista, que eso es impepinable. Cuando hay una ola, y Pepa lo sabe, y todos los que nos escuchan, las personas que nos escuchan, las olas nacionales afectan a los partidos en las comunidades autónomas. Cuando hay una ola a nivel nacional del Partido Socialista, pues eso arrastra un voto en las comunidades autónomas. Ahora mismo, la ola era del PP, y aún así en Canarias el Partido Socialista sigue siendo la fuerza más votada. Es más, tiene 7 senadores, a excepción de El Hierro, tiene senadores en toda la cita. Ha incrementado el número de diputados por la provincia de Santa Cruz.
Bueno, tiene 6.
Pasamos de 2 a 3.
En total.
Claro,
es verdad que en el Senado el resultado nuestro, desde mi punto de vista, pues no ha sido bueno. Bien, si vamos, pues bueno, en toda España, está claro, porque tengo mayoría absoluta. Si vamos en el caso del Congreso de los Diputados, el PSOE saca 6 diputados, 339.300 votos. Partido Popular, 6 diputados, 309.509 votos. Estamos hablando en torno a una diferencia de 30.000 votos. Es la diferencia entre el PSOE y PP. Por eso hay un empate prácticamente, porque son 6 diputados. Aportamos a las Cortes, en este caso al Congreso, 6 diputados cada fuerza política, tanto el PSOE como...
Bueno, ya para acabar, ¿no? Que ayer estuvimos hablando con una integrante de una mesa electoral que nos decía que todos fueron suplentes. Que no hubo ni un solo titular, solamente la presidenta llegó además tarde. Yo supongo que esto habrá pasado en muchísimas mesas electorales por el día que tuvimos que votar, Pepa, que te escucho de fondo.
Sí, bueno, además yo puse una foto la primera vez de la mañana, que además eran los 3 suplentes de una mesa con el jugador de Granca, ¿no? Que además le dije, oye, porque me dijeron, es que somos suplentes. O sea, esto fue a las 9:15 de la mañana. Y me acuerdo que, oye, ¿te importa que lo diga y ponga una foto? Y saqué la foto de los 3 y ellos me decían, hombre, que lo hacían
al final, por obligación, como tenemos todos cuando estamos cuando somos designados, y también me tocó alguna vez por sorteo la mesa electoral y dejé de ser apoderada para ser pues una persona más de ciudadana.
Yo estoy convencido. Yo estoy convencido, Pepa Teresa, que en algún colegio electoral, si no todo, todo sería una barbaridad, la gran mayoría, Teresa, estoy convencido de que eran suplentes.
Muchos suplentes, yo pregunté, y muchos suplentes, incluso suplentes de otras mesas, se habían puesto en otra porque a lo mejor el titular se quiso marchar y tal, y tú sabes cómo es esto, que al final, lo que pasa es que yo creo que son muchas horas y me parece ridícula la partida de 70 euros a una persona que está de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Yo creo
que hay que arreglarlo. Y además, otra cosa muy importante, no tienen derecho, o sea, conozco el caso de un taxista que tuvo que trabajar, tenía que trabajar hasta las 4 de la mañana del sábado para luego el domingo a las 8 de la mañana estar, porque me lo contó su hermana, digo, no, oye, que pida el día. Y yo creo que no deben ser 5 horas lo que descanses al día siguiente, sino todo el día.
Tremendo. Teresa, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo me pasé en las mesas de tres colegios. En ninguna de esas mesas hubo incidencia. Los titulares eran los que estaban en la mesa. Así que no puedo hablar por la generalidad. En los tres colegios que visité, los titulares eran los que estaban en la mesa. La jornada, lo que sí sorprendió es que votaron la mayoría de las personas votó a primera hora. Eso era sorprendente en relación a otras elecciones. Pero eran los titulares los que estaban en la mesa,
Yo recorrí como 15 colegios, entonces, claro, tengo un programa de las comidas y hablé con nuestros apoderados y demás. Yo creo, sinceramente, que, por ejemplo, en el de mi casa, a primera de la mañana no había gente, a las 9, entonces hubo un mercado típico ya para ir a recoger las comidas y empezar a recogerlas. Sin embargo, a las 12 de la mañana, en este colegio de Casablanca, estaba lleno y con un calor, después esas otras. Los que van a abrir los colegios, por favor, que tengan en cuenta poner alguna sillita más, por si va alguien para que se siente, de los apoderados, y después no había ventilación. O sea, tenías dos puertas y ni siquiera se fijan en eso. Hacía falta ventilación, pero los que van están 5 minutos, te abren el colegio y se marchan. En algunos casos, en otros no. En otros está todo, cuando hay porteros, o eso suele estar todo el día.
Pepa, esa consejería ahora es tuya, de tu partido, por favor.
Bueno,
aire acondicionado en todos los colegios,
también,
porque los niños y las niñas están
el que va
todo
a abrir la puerta. Te hablo de un instituto, que no, era un instituto, en este caso me han despidido de un instituto. El que fue abrió la puerta, se marchó a los 10 minutos y luego tenía un calor tremendo cuando había otra puerta que daba un patio, yo me podría generar un poquito de corriente para que entrara, porque hacía un calor insoportable.
Oye, por cierto, digo, ustedes que controlan que mucho el tema, ¿cuándo se incorpora, Pepa? Pepa, Teresa, ¿cuándo se incorpora el voto por correo?
Bueno, creo que dentro de 2 días, ¿no? Bueno, creo que
¿Habrá algún cambio significativo teniendo en cuenta?
El otro voto por correo sí llegó. Además, me consta que hubo mesas, yo vi mesas con 80 votos, ¿eh?
¿Habrá algún cambio significativo, sobre todo, porque ayer lo dejó caer Fernando Clavijo, que quizás, no sé, detrás de algún diputado, a mí me parece excesivo, ¿no? ¿Habrá algún cambio significativo aquí en Canarias o no sé, que va a quedar todo a pesar del voto?
Hombre, pero se pueden hacer las elecciones en julio y agosto, eso ya no lo ha quedado clarito, ¿no? Eso ya ha quedado clarito.
¿Pero crees que habrá algún cambio significativo?
Ahora lo que falta es Pepa, de verdad, que el se justifique que no hemos tenido los resultados deseados porque ha sido en verano.
Pero lo que digo que es desagradable. Con el calor, yo te digo, este colegio, Casablanca 1, un calor de morirte, es desagradable que estén allí 4 mesas en aquel gimnasio, que además era chiquitísimo, 4 mesas con los miembros de la mesa que están desde las 8 de la mañana hasta casi las 11 menos cuarto o 10 y media de la noche.
Yo, de todas maneras, a tu pregunta, Javier, ¿va a modificarse sustancialmente? Yo creo que no, no va a haber modificaciones sustanciales. En todo caso, esas modificaciones afectarán a los dos grandes partidos, de algún diputado que va baile arriba o abajo, pero no habrá modificación.
Hombre, yo creo que hubo aparte del lío que se montó con correo, de los que estaban de vacaciones, los que se contrataron, los que el voto no llegaba, que tuvieron que ampliar el plazo hasta el viernes a las 2 de la tarde, que no solamente lo pedimos nosotros como partido, sino que también lo pidió el propio órgano de correo, además de la dirección de correo y demás, cómo funciona, ¿no? Pero se tuvo que ampliar el plazo. Si se hubiese ampliado a las 8 de la tarde, yo no sé cuántos votos se hubiesen podido entregar.
Bueno,
más.
Pues eso no lo sabremos nunca, chicas.
Los trabajadores han hecho un esfuerzo tremendo.
Desde luego que sí.
Ayer lo de la Policía Nacional... se fue. La Policía Nacional, como hay muchos policías que están de vacaciones, ayer, por ejemplo, no hubo policía física en los colegios, pero sí estuvieron haciendo rondas.
Bueno, pues nada, chicas, nos tenemos que ir. Teresa, muchas gracias. Se le cortó la comunicación, la hemos escuchado. Ah, sí. Será hasta otra, Pepa, un abrazo.
Bueno, yo creo que ya, por la semana que viene todavía toca, ¿sí, no?
Bueno, por mi parte no. Por mi parte, yo me despido ya porque el lunes que viene no cuenten conmigo. Nadie. Bueno, además, que ni siquiera estoy en el país.
Disfruta.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Felices vacaciones.
Más Gran Canaria.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código Verano Corales y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
En Sin IVA te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
COPE Más Gran Canaria.
Esta canción, que comienza así de manera muy sospechosa, la conocen perfectamente y la han cantado un millón de veces. Moliendo café. Gran Canaria se habla de café, pues indudablemente todos los ojos se nos van ¿a dónde? Al Valle de Agaete. Ahí se produce el mejor café del mundo, me faltaría más. Víctor Lugo, productor de café de la finca La Laja. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, Vicky.
Pues muy bien, mira, aquí rodeado de café, y una de las canciones que me viene siempre a mí a la cabeza también dice, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, café, porque ya viene la rama.
Claro, es que hemos hablado antes con el alcalde y nos decía, todo preparado, perfectamente, ¿sí? Todo preparado. ¿Hola? Ya para la rama. Te estamos escuchando perfectamente. ¿Hola? Tú a mí, yo creo que Víctor no me escucha, me da la impresión. Víctor, ¿tú me escuchas?
Hola.
No me escucha. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Tienes por ahí la canción? ¿La tienes por ahí? Pues vamos a darle al play, a escucharla un poquito y vamos a ver si recuperamos la llamada con Víctor Lugo. Venga. El café de Agaete, mire, tiene un pequeño problema el café de Agaete, y es que como usted lo pruebe, está perdido. O sea, ya no va a querer otro. Y claro, la producción, pues, es verdad que cada vez es mayor, pero todavía sigue siendo exigua, ¿no? Y no la puede pedir en cualquier lugar. Ahora bien, como pruebe el café de Agaete, ya no va a querer otro, eso se lo puedo asegurar. Bueno, Víctor, oye, ¿cómo fue este año? En fin, yo creo que están en la vendimia ya, pero cuéntame un poquito, ¿qué tal este año con los calores y demás?
Mira, pues muy bien, porque los calores me llegaron un poquito más tarde. La verdad que la cosecha vino espectacularmente, bastante pareja. Empezamos más o menos finales de marzo y los meses importantes pues fueron sobre todo abril, junio, y en plena cosecha. La verdad, como te comentaba, está aumentando la cosecha. Nosotros todos los años estamos plantando unos 2.000 plantas nuevas de café, y la verdad que muy contento, sobre todo por la calidad del café, porque no nos afectó en sí la cosecha. Y ahora mismo estamos con la floración, que un poco sí hay que tener cuidado con esos calores, que si no viene un calor muy fuerte, pues no puede tirar toda la flor.
Uy, pues ojalá y no sea así. Oye, ¿de qué depende la calidad del café? ¿Precisamente de los meses de floración, de la propia vendimia o de la cosecha? ¿Un poco de qué depende?
Depende un poquito de todo, depende de todo. Primero es que ahora en el momento de la floración, pues como comentaba, que no te venga unas olas muy fuertes de calor que te tiren toda la hoja, que te estropeen toda la cosecha. Mm. Luego mantenerlo y sobre todo que tenga unos grados de humedad favorable para que el grano, la cereza, porque el café es una fruta y lo que se utiliza para hacer el café es la pipa de la cereza, se desarrolle perfectamente. Uh-huh. Y que cuando llegue la hora de la recolección, pues estemos preparados para recolectar todo ese café y ponerlo a secar perfectamente.
Y el valle tiene unas condiciones climatológicas perfectas para ella, porque por la tarde-noche empieza a bajar un poquito la humedad ahí de Tamadaba, de Artenara, y esa humedad es buenísima por la noche, y después por la mañana ya empieza a ser ya el calorcito típico que los que conocemos el valle sabemos las temperaturas que a veces se viven ahí en el valle. Oye, ¿tú con cuántos, no sé si hectáreas, metros cuadrados comenzaste y cuánto tienes ahora?
Nosotros, nuestra finca La Laja, es una finca de 2 hectáreas donde está repartida entre viñedos, naranjos y frutas tropicales y café. Serán como unos 4 hectáreas más o menos de cada tipo, y ahora acabamos de adquirir una finca nueva, una finca de 2 hectáreas que la vamos a destinar también a la gran mayoría a la plantación de café. Uh-huh. La verdad que el café es un reclamo. Somos el único sitio, entre comillas, de Europa donde se cultiva café. Uh-huh. Es la segunda bebida que más se consume en el mundo. Casi ninguno de los nórdicos europeos nunca han visto una planta de café. Y en nuestra finca La Laja, Bodega Los Brasales, pueden ver todo el proceso del café desde la planta hasta la taza. Y está claro que aquí en el Valle de Agaete pues se dan unas condiciones espectaculares porque la humedad se queda muy condensada y es muy favorable para el cultivo del café.
Uh-huh. Oye, y que además es un reclamo turístico, ¿eh? Que hay muchos turistas que se dan una vueltita ahí, pues curiosos para ver cómo se produce el café, y cada vez más.
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que están descubriendo la otra Gran Canaria, la Gran Canaria desconocida, la Gran Canaria de sus pueblos, de sus productos y de sus paisajes. Mm. Porque muchas veces cuando vienen a esta parte, esa Gran Canaria la conocemos como un continente en miniatura, continente de paisajes, de productos y de sabores, y el valle pues sería Sudamérica.
¿Dónde podríamos conseguir ese café de Agaete, aparte de Agaete? ¿Aquí en otros puntos, en otros municipios, Víctor?
Mira, en Las Palmas también lo tenemos, en la tienda Artesanía La Molina, que está por ahí por la calle Triana, y es donde único, porque lo que intentamos realmente es que la gente venga a descubrir el Valle de Agaete, venga a descubrir Agaete, que no solamente venga a visitar nuestra finca, que a lo mejor el reclamo puede hacer visitar nuestra finca, pero que luego se queden a comer los restaurantes de Agaete, que disfruten de las playas, del entorno, pero no solamente de Agaete, de Tejeda, de Artenara, de Galdar, sí, de Guía, de la aldea, que sea un reclamo para descubrir la otra Gran Canaria.
Oye, el mejor lugar para tomarse ahí un cafetito es el Valle de Agaete, ¿no? Tranquilito, sobre todo cuando va cayendo el sol, que empieza el fresquito, ¿no? ¿O no?
Que esto nos va a servir súper bien para todos los oyentes, que siempre, siempre, siempre que quieran un café de calidad, siempre tiene que ser arábica, natural, comprarlo en grano, molerlo en el momento que se va a consumir, y siempre que tengan un café de calidad, guardarlo en la nevera porque se conserva mucho mejor. Yo siempre digo que tiene que ser, evidentemente, es innegociable, arábica y natural, porque ya desde que nos metemos en otras variedades o en otro tipo de tostado, ya ahí el café empieza a ser mucho
el torrefacto daño. Eso es azúcar quemada, ¿no? Eso es
quemado, no voy a descubrirlo yo, sí, pero eso. Nada, luego le echamos muchas veces la culpa al café que nos hace daño tal, pero que realmente lo que nos hace daño es el azúcar quemada.
Uh-huh. Oye, ¿y molerlo donde, en una molienda normal, en las máquinas estas súper automáticas que también parece que lo muelen? ¿Tú qué nos recomiendas? Arábica natural, lo tenemos claro, pero después, ¿qué? ¿En qué, no sé, de qué depósito tenemos que utilizar?
Siempre intentar comprarlo en grano. Da igual molinillo manual, eléctrico, pero que la molienda. Y según para el tipo de cafetera que vamos a hacer, pues darle una molienda más diferente. Y explico. Por ejemplo, si es un espresso, la molienda tiene que ser tipo que la tocamos, tipo harina. Si es para que fue un café filtrado o un café, una cafetera de moca de las italianas, pues un poquito más arena. Y ya, si es un filtrado, pues un poquito más grueso. Pero sobre todo, tener en cuenta, y muy, muy importante, molerlo en el momento que lo vamos a consumir, la cantidad que vamos a consumir. Porque una vez pasada media hora, pierde entre un 60 y un 70% de su calidad. A nosotros no se nos pasa por la cabeza, si queremos un buen zumo de naranja, ir y coger un tetravir de cartón, lo hacemos en el momento. Pues lo mismo pasa con el café. Molerlo en el momento que lo vamos a consumir.
Claro, tú sabes que al zumo de naranja, si pasa un tiempo, se le va la vitamina, ¿no? Lo que nos han enseñado nuestras madres. Que no sé si es verdad, pero por lo menos lo tenemos todos concienciado, ¿no? Con
pero
el café igual.
Está claro que se le va sabor, se le va contundencia en boca, y en el café pasa lo mismo. Se le van un montón de aroma, persistencia en boca, suavidad, y todos esos detalles influyen mucho en la taza del café.
Oye, y con lo que nos sobra la nevera, nos dice.
No, o en grano molido, guardado siempre en la nevera.
La molienda en la nevera.
Y en grano también, si lo compramos en grano.
Y si nos sobra café, ¿qué hacemos con él? ¿Lo tiramos?
También guardarlo en la
nevera.
Lo
guardamos en la nevera.
Y encerrado en un bote, guardado en la nevera, porque el café no pasa como el vino. Saben que el vino va mejorando en botella y luego llega un tiempo pues que empieza a perder. El café, desde que tú estás, empieza a perder lentamente, va perdiendo, y si lo conservamos en la nevera, se conserva más tiempo.
Uh-huh. Oye, una aberración te voy a preguntar, lo de las cápsulas. Venga. Esto, cápsulas...
Yo siempre digo que por lo menos las cápsulas, que la parte que entra en la máquina, que sea por lo menos de papel, porque lo que son de aluminio, son de plomo, son súper cancerígenas. Además, muchas de estas cápsulas lo que tienen es mucho producto químico para intensificarle el sabor, que muchas veces lo que menos tiene es café. Por tener, tiene hasta cola de pescado para que la espuma se mantenga mucho mejor. Uh-huh. Yo siempre digo que lo mejor es un café arábica natural, comprarlo en grano, cafetero italiano, un café filtrado, mucho mejor y de más calidad. Lo otro es lo que son más cómodos.
Entonces, ¿tú recomiendas una máquina súper automática de estas que te muele el café también, pero con café
perfecto,
arábica natural?
Perfecto, perfecto. Un café filtrado que te lo muele en el momento espectacularmente.
Bueno, oye, ¿a ti te han propuesto el envasar el café de Agaete en cápsula? Supongo que sí, ¿no?
No lo hemos planteado alguna vez, nos lo han planteado y tal, pero también, como lo vendemos muy bien, la cosecha, la verdad que nos las quitan de las manos, la verdad que nunca nos hemos planteado, porque yo no relaciono un café de calidad metido en cápsula. Es como si tú me dices, el año pasado, hace 2 años, me dijeron, Víctor, ¿y qué tal si metemos vuestro vino en lata? Digo, pues nunca me lo había planteado. Pero está claro que un gran vino nunca va a estar en lata.
Oye, totalmente, que me preguntan por aquí, ¿cómo es el sabor del café de Agaete? Yo le noto
tiene
un toquito regaliz, así, cuéntame tú, que lo sabes.
Exacto, tiene muchos aromas a regaliz, chocolate, tiene un toque de fruta como mandarina, y luego una de las cosas que se valora muchísimo en el café es la persistencia en boca. Tiene un pase muy suave, muy agradable, y una acidez muy lograda, por lo que conseguimos una taza de mucho equilibrio.
Me acaba de entrar una gana de tomar un muchito de café.
Me tomo una media de 10 cafés diarios.
No me digas.
Siempre que me tomo café, tiene que ser arábica, natural y comprado en grano.
Tú estás como una moto siempre, ¿no?
No, todo lo contrario. Los que te ponen como una moto son los malos cafés. Ah. Los buenos cafés te relajan.
Ah, qué bueno. Pues nada, entonces estás relajado totalmente, porque el mejor café del mundo...
Te cuento la historia aquí en la finca, cuando hago la visita, cuando vienen los de un país para comérselo, cuando vinieron aquí los de un país para comérselo, Juan Echanove y Manuel Arias, Juan Echanove le preguntaba a mi padre, Inocencio, ¿qué significa para usted el café? Mi padre le respondía, mi mujer y yo nos despertamos a las 3 o a las 4 de la mañana, nos tomamos un café y seguimos durmiendo. Porque a nosotros el café nos relaja. Los que quitan el sueño son los malos cafés, las deudas, los problemas y los amores. El buen café no quita el sueño.
Nos quedamos con eso, Víctor. Siempre es un placer. A cuidarse mucho, Víctor Lugo.
Un abrazo grande. Gracias a todos. Gracias.
Ah, pues mira. Guillermo nos ha puesto la versión de King Africa. Estamos en verano, o sea que bien traída. ...12:49, algo de publicidad y hablamos del deporte, de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha jugado un par de partidos ya y creo que no ha marcado todavía, no sé, ya dará más noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas.
Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cubertería Dragon de 24 piezas en acero inoxidable por solo 15 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE más Gran Canaria.
Hola, Dorama Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Oye, una cosita, qué aburridos son los fines de semana sin fútbol. Menos mal que ya tenemos pretemporada y vemos un poquito al equipillo, ¿no? Que yo decía, dos partidos, no ha marcado. No, tres partidos y ha marcado dos goles, pero no lo han marcado ninguno.
Efectivamente, parece... Bueno, dos goles en tres partidos tampoco parece un número, ¿verdad? Como para sacar la...
Que no lo hayan marcado, pues oye...
No, indudablemente, no lo decía en tono negativo, sino que estamos en principio de pretemporada. Y además, el año pasado tampoco Las Palmas fue un equipo que marcó excesivos goles. Y es verdad que basó su ascenso prácticamente en que fue el equipo menos goleado de la competición. Eso puede hacer pensar que el equipo amarillo es un equipo que se cierra atrás, ni mucho menos. En estos tres partidos de pretemporada está recuperando sus sensaciones, dominio de los partidos. Ocasiones, lógicamente.
Es que todo eso, Dorama, eso de dominar el partido, disculpa que te interrumpa, es que en segunda división puede ser, pero en primera división hay que tener muchísimo cuidado porque ya saben cómo juega y dominar el partido, de repente te salen al contraataque y te dejan ahí, que has tenido unos números maravillosos en cuanto a pase, en cuanto a control y demás, pero pierde el partido.
Sí, es evidente que cuando un equipo domina y no marca, pues no tiene opciones para ganar el partido, eso está claro. Ahora, yo creo que hay una cuestión, eso al final es un debate ya muy, muy entre comillas, viejo, en el sentido de qué tipo de juego, qué tipo de fútbol se debatía hace años, ¿no? El equipo Guardiola.
Yo estaba pensando, ¿no?, el otro día, digo, ¿qué esquema va a utilizar la Unión Deportiva Las Palmas en primera? ¿El mismo que
igual,
en segunda?
Igual. Vamos a ver, lo que quiero decir es que al final la Unión Deportiva Las Palmas, al igual que otros equipos en su estilo, tiene su propio estilo. Y yo creo que es lo mejor que podemos decir del equipo amarillo, más allá de que un día, ya pasó el año pasado, en algún partido nos marcaron cuatro goles y nos tocó. Pero la realidad es que lo mejor que puede ser un equipo, sea más defensivo o sea más ofensivo, es que sabe cómo quiere jugar el fútbol. Claro. Y la Unión Deportiva Las Palmas lo tiene clarísimo, cómo quiere jugar.
Tiene un guión y se señala.
Absoluto. Y además se quiere ser fiel absolutamente a él. Eso, en principio, en otra época, cuando aquí estaba Quique Setién, siendo un entrenador que a mí me encantaba, yo creo que nos gustaba mucho, ¿verdad?, como jugaba la Unión Deportiva, recibíamos muchos goles. Bueno, pues yo creo que García Pimienta está dando, esto no quiere decir que sea definitivo, porque ahora toca la primera y los delanteros son de otro nivel, claro, es evidente, pero hasta ahora está dando con la tecla de un equilibrio entre vamos a mantener la posesión de la pelota. Siempre se ha dicho que la mejor manera de defender es teniendo la pelota, es imposible que te ataquen. Total. Bueno, pues si se consiguiera ese porcentaje alto que últimamente y hace años tiene Las Palmas y mantener la portería lo más a cero posible, sin duda es el equilibrio perfecto.
Hombre, jugó contra Almería, el último partido. Exacto. Y bueno, ya es un primera división, ya es una piedra de toque importante, ¿no? Porque las otras dos eran como solteros contra casados, ¿no? No, no, bueno, tanto, más o menos, no, no tanto, española, pero bueno, no es la Liga Española y son equipos que tienen un nivel muchísimo más bajo que el de la Unión Deportiva Las Palmas contra la Almería. ¿Qué tal jugó el equipillo? Bien.
Bien, de hecho en los tres partidos, hay que decir que tanto el Orlando Pirates de Sudáfrica como el Al Wakrah de Qatar se empataba a cero y se ganaba 2-0 en esos dos primeros partidos. Eran equipos que, sin duda, la Liga Española, incluso se habla de que la segunda división de la Liga Española se podría comparar con una quinta o sexta categoría a nivel europeo, ¿no? Comparándolo con primeras divisiones europeas, ¿no? Quiero decir, el Al Wakrah y el Orlando Pirates tienen ligas mucho más flojas, está claro, pero son equipos muy competitivos y así lo demostraron en la pretemporada también. Pero evidentemente ayer fue ya la piedra de toque más definitiva, no definitiva del todo, porque el Almería es un equipo que además se supone, ya veremos lo que pasa, que debería estar peleando por la misma zona que Las Palmas. En función de metas iniciales. Después, el año pasado el Girona peleaba por no descender y se metió casi en Europa porque le salió bien la cuestión. Pero bueno, inicialmente creo que fue una piedra de toque bastante de tú a tú y Las Palmas no solamente, bueno, empató, no ganó su partido, no recibió goles por tercer partido consecutivo, creo que es muy positivo y además, sobre todo, dominó el encuentro, creó muchas ocasiones, una tuvo en contra muy clara, además pudo perder tranquilamente, pero esto es pretemporada, son dos equipos completamente diferentes de la primera a la segunda parte, probaturas, jugadores nuevos, en fin, estamos para eso.
Bueno, ¿y qué es lo que le queda al equipo amarillo por delante?
Bueno, pues ahora este miércoles juega ante el Real Club Deportivo Español a las 5 de la tarde.
Ese partido es bueno, ¿eh?
Sí.
También seguramente estarán por ahí, fíjate tú cómo acabó el Español.
Sí, también descendió, pero es un equipo que aspira seguro a ascender de principio a la primera división. Y terminaremos con otro primera, con el Cádiz, también un equipo que el año pasado luchó por el descenso, salvó categoría, y que es un equipo además muy duro de roer defensivamente hablando, es un estilo Getafe en primera división también, un equipo muy duro por el tipo de entrenadores que tiene, y por lo tanto son tipos de partidos, al contrario que la Almería.
Son atractivos, son bonitos.
Sí, porque además le va a costar abrirle el cerrojo a la Unión Deportiva de Las Palmas, porque el Cádiz se defiende muy bien, y porque estamos hablando efectivamente de equipos que ya están preparados para competir en primera la próxima temporada.
Sí, no cabe la menor duda, comparto contigo lo del Español, al fin y al cabo sí es verdad que bajó, pero bueno, va a estar ahí, seguramente.
Va a ser un buen equipo de segunda, sin duda.
Va a ser un buen equipo de segunda. Y todo esperando a que comience ya la Liga el 13 de agosto, ¿no?
Sí.
Que queda poquito ya.
Para Las Palmas el 12, porque va a jugar el sábado, pero el día 11, 12, 13, porque teóricamente el viernes habrá siempre algún partido, pero el día 12 en la tarde, bueno, y ahora me coges porque estamos lejos en la fecha, creo que es a las 7 de la tarde. No me hagas mucho caso en ese pequeño detalle que confirmaremos, pero en principio el sábado por la tarde, el día 12, ante el Mallorca, en el Estadio Gran Canaria.
¿Algún fichaje más por ahí?
No, en principio los tres fichajes, Cristian Herrera, Javi Muñoz y el finlandés, el Singraven, que es jugador holandés de Países Bajos, vaya, que ya están fichados, y hasta ahora no hay fichaje. Entiendo que Las Palmas está haciendo las cosas con calma, con la calma que necesita el equipo y el mercado en este momento, así que en principio no, se habla de que llegara un nuevo portero, teniendo en cuenta que Alex Domínguez ya no está en la pretemporada del equipo amarillo, ha sido cedido, y que también habrán, según el presidente el pasado viernes, sin adelantar nombre, dijo que no volverán los mismos que se marcharon para
allá. ¿Cómo está la cosa del Mbaye Niang?
Parece. Bueno, podemos...
Que sí que no, ¿no?
Mira, yo no es que no suele hacer caso a esas cosas, porque al final el verano también está para eso, ¿no? Para entretenerse hablando de nombres, pero la realidad es que se habló también del jugador Araujo del Barcelona, se dio casi como hecho hace dos semanas, y al final está haciendo la pretemporada con el primer equipo del Barça en Estados Unidos. Y creo que en la pretemporada salen siempre 300 nombres y es muy difícil acertar, entre otras cosas porque si alguien pregunta por Cristian Herrera, por Javi Muñoz o por Singraven, nadie había comentado esos tres nombres.
Singraven, yo no sé tú, pero cuando yo lo escuché, dije, ¿quién es este hombre, no? Supongo que muchos
también. Futbolista, preguntaste.
Es futbolista, y es lateral también, parece que no,
bueno,
no
pues
tiene...
resulta buena... que es un jugador que efectivamente no es un jugador estrella, pero bueno, que ha jugado en Champions, pocos partidos, pero en Champions, en el Schalke 04, ha jugado en el Ajax de Ámsterdam, en aquel famoso partido...
A las 6:30 es el partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, bien, acá sí el compañero Guillermo.
Don Guillermo al tanto, muy bien, pues ya así lo digo yo también con certera, porque bueno, estamos lejanos a las 6:30 de la tarde, el sábado día 12. Bueno, pues el caso que Singraven jugaba aquel partido famoso en el que el Madrid caía en la Champions ante el PSV, en un partido en el que PSV llegó a la final porque tenía un auténtico equipazo hace unas tres temporadas aproximadamente, o cuatro, quiero decir, bueno, por dar un dato nada más, y es un jugador que ya no por lo que venga, sino por lo que ha demostrado en estos tres partidos, un lateral muy interesante, y se ha conseguido lo que se quería, que Sergi Cardona tenga una muy buena competencia y pelee por el puesto ahora.
Pues te escuchamos a las 2 de la tarde, Doramas.
Un abrazo.
Nos vamos, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, prometemos volver mañana a las 11, Guillermo Correa en la realización, les habló Javi Benítez. Pues nada, será hasta mañana martes. Adiós, chao.